Egunon, ¿qué tal? Es 14 de mayo, es jueves, son las 19 minutos más o menos y en las próximas 3 horas nos vamos a mover aquí entre cocinas, entre cocineros, hortalizas, salsas, pescados, carne, fruta, no sé, entre cuántas cuestiones más. Hoy estamos emitiendo este programa, este Boulevard, desde el campus de la UPV en Leioa, desde la Escuela de Hostelería de Leioa. Así que saludos de todos los compañeros y compañeras que hacen este Boulevard. ¡Empezamos! Es la escuela de hostelería más grande de la comunidad autónoma vasca. Está situada en el campus de la UPV, en un edificio que se construyó en 2003, pero la historia de esta escuela comenzó en Plencia, en los 80, principios de los 80. La demanda de cocineros y cocineras en esta tierra, en la que amamos tanto la buena cocina, ya era importante entonces, y de ahí también el traslado al campus universitario. Y entiendo que también está presente aquí, porque aquí hay un clima de aprendizaje, de enseñanza, y era el lugar adecuado para que estuviese esta escuela. Desde entonces, por este centro que pertenece a la red pública, han pasado más de 1.500 alumnos y de aquí han salido algunos que hoy son referencias mundiales, como Eneko Acha, que está al frente de la Zurmendi, recientemente elegido como el mejor restaurante de Europa, o Fernando Canales al frente del Echanove con una estrella Michelin, pero también Joseba Lezama, que es jefe de cocina junto a Martín Berastategui, y cuántos nombres más que desconocemos y cuántos más podremos sumar en el futuro a esta lista. Así que hace unas semanas hablamos de Basque Culinary Center y del Foro Mundial sobre Turismo Gastronómico que organizó en Donostia. Lo hicimos desde allí y hoy hablamos desde esta escuela, que es también importante, que atiende comedores por los que pasan cada día centenares de comensales, muchos alumnos de este campus, que acoge además una visita de estudiantes de Llanes, aquí están pasando cosas, que abre su periodo de prematriculación el próximo lunes 25 de mayo hasta el 6 de junio, que celebra también el fin de semana jornada de puertas abiertas para que futuros cocineros, cocineras puedan conocer cómo es esta escuela por dentro y qué es lo que les ofrece, que como decimos está perfectamente ubicada en este campus universitario, que colabora con otras facultades. Luego veremos uno de los ejemplos con la Facultad de Bellas Artes. Hablaremos de eso también con asociaciones como la Fundación del Síndrome de Down del País Vasco. Aquí pasan muchas cosas, por eso tenemos que venir a contarlo. Miriam Duque, egunon.
Egunon.
Tú estás en los estudios, yo me encuentro aquí acompañada de nuestro técnico Raúl González. También está Ander Iríbar, al que dentro de unos minutos vamos a saludar, pero tenemos aquí también invitados y antes de saludarles yo quería facilitar, y tú los tienes, algunos datos acerca de la formación profesional y de esta escuela de hostelería que íbamos a conocer mucho mejor.
Sí, porque aprovechando que estamos en esa semana de puertas abiertas y hay gente que está pensando en qué hacer con su futuro, hay visita a las 10 y a las 12 y media y la semana pasada pues bueno, ya se acercaron 80, queríamos recoger algunos datos. Ya has mencionado que el próximo día 25 y hasta el 5 de junio se abre la prematrícula y que hay alumnos de otras escuelas de hostelería, así que hay mucho ambiente y mucho acento hoy en la escuela.
Y aquí con nosotros se encuentran el director de la escuela, Ibon Andraka. Egunon.
Egunon.
Está todo muy tranquilo. No, pues parece sí. Una escuela. Bueno, sí parece una escuela. Supongo que todo el mundo está estudiando y está en clase o en los talleres.
Están estudiando todos y practicando, cocinando, que es lo que les gusta.
A tu lado se encuentra también Carmelo Garitona India, vicerrector de la UPV. Egunon.
Egunon, Loreto.
Que supongo que da buen uso también de eso, de las comidas que se preparan aquí en esta escuela de hostelería, como muchos de los estudiantes y profesionales de este campus de la UPV, ¿no?
Ah, sí, rinde un servicio extraordinario. En torno a 1.000 estudiantes, profesorado y personal de la casa vienen a comer todos los días. Y de hecho, si medimos por el indicador de quejas que recibo cuando cierran la escuela, pues tiene un éxito enorme, porque cuando cierran la escuela, cantidad de gente me llama y a ver por qué está cerrada, y claro, y les trato de explicar que esto es un centro docente, y claro, que los fines de semana cierran, que en vacaciones cierran, que en verano cierran, pero sí, cuando cierra la escuela de hostelería porque no es el calendario docente,
se echa de menos.
Terriblemente, terriblemente.
Miriam, tú querías preguntar, para empezar.
Sí, yo tengo muchas cosas. Primero, ¿qué se come hoy? ¿No?
¿Qué se come
hoy? Tengo varias preguntas para Ivonne. La primera es un poco qué hay en el horno a estas horas.
Bueno, pues os comento, mirad. Hoy tenemos tres servicios diferenciados. Lo que es el menú, que llamamos nosotros, un buffet. Y luego también está, como os comentaba antes, la Escuela de Hostelería de Llanes. Que lo que hace es un menú con productos asturianos. Vamos a decir que ese ya es un menú en un comedor que tenemos más pequeñito. Y lo que es el menú del día, pues muy sencillo, por un precio de 5 euros aproximadamente, pues hoy tienes tres primeros en los que tienes unos pimientos rellenos de pescado, arroz a la cubana o una ensalada de fiambre.
Bueno, está bien.
Está bien, ¿no?
Carmelo, como cliente, ¿qué tal es la realidad, esa relación calidad-precio de la que se suele hablar tanto?
Oh, pues estupenda. el que ha comentado es el menú general. Luego tienen lo que llamamos el self-service con servicio de plancha, que puede subir el precio al 6,70 y se come muy bien. Tienen en libre la ensalada de entrada. Yo suelo coger muchas veces ensalada de entrada y luego el pescado a la plancha, que está muy rico. Sí, sí.
Son las recomendaciones del vicerrector. Decíamos al principio que toda esta aventura comenzó en Plencia en los años 80, principios de los 80, pero que luego se trasladó aquí, a este campus, y entiendo que por razones que he apuntado al principio, ¿no? Porque este es un lugar de aprendizaje, pero me imagino que por algo más, ¿no?
Yo creo que hay varias razones. Una muy importante, claro, antes cuando hablabas de cocineros, pues cocineros estrellas, Michelin, ¿no? Pero también enseñan mucho, diríamos, cocina para hospitales, para ikastolas, para industrias, y entonces, claro, para ese aprendizaje se necesita un volumen de comensales importante, ¿no? Y yo creo que ha cumplido una doble función. Por una parte, que la escuela tenía una demanda para todos estos servicios de un número importante de personas que venían a usarla, y por otro lado, que nos daban un servicio a la universidad que necesitábamos.
Yo no sé, Ivonne, si se prepara también para los platos de televisión. No sé si se han disparado las matrículas desde que tenemos Masterchef, Pesadilla en la Cocina, programas de televisión a todas horas para público infantil. ¿Eso se nota en un periodo de prematrículas?
Pues sí, sí que se nota. La verdad que llevamos unos años que lo de la prematrícula, pues bueno, tenemos mucha suerte y tenemos alumnos, pues todos, tenemos de todos los sitios, tenemos de nacionalidades distintas. Y la verdad que sí que se nota. Es más, esta misma semana nos han llamado de un programa de Top Chef, que creo que es Antena 3, o me parece que es, pero bueno, nos han llamado para buscar alumnos que reten a sus concursantes también. O sea, ajá, que ahí, bueno, pues los alumnos están encantados con ir a esas cosas también a participar.
Claro, es verdad, la presencia de estos programas en la televisión, sí.
Ivonne, ¿y es posible, yo de ver a las personas que están ahora en la escuela, es posible que también que con la crisis haya empezado a venir gente de más edad? O sea, que vean una salida,
¿sí?
me ha dado la impresión. Sí,
estamos teniendo también mucha gente ya, pues licenciados, etcétera, gente que ha terminado otra serie de carreras y que igual pues no ha conseguido insertarse en el mundo laboral y que vienen a hostelería, que también es una cosa, una pasión que tienen ellos ahí, e intentan por ahí también pues buscar un medio de vida.
Y hay chicas, claro, también, porque claro, con las estrellas, los premios, normalmente siempre vemos a grandes cocineros de relumbrón salir a recoger premios, pero...
Y eso que las mujeres hemos cocinado,
claro,
seguimos haciéndolo,
siempre.
Pero
¿qué está pasando?
¿Qué
pasa? ¿Hay chicas ahí?
Pues sí, mira, te comento. Nosotros damos cinco ciclos diferentes. Dos de cocina, uno de servicio, de sala y cafetería, damos uno de cocina y gastronomía y pastelería y panadería. Pues en el de panadería y pastelería te diría que más del 60% son mujeres ahora mismo, que es algo que llama la atención, porque siempre pensamos que es el hombre el que más está en estos menesteres, ¿no? Y lo que es cocina pura, estamos hablando de la mujer, está en un torno a un 30-35%.
No, no, que está muy bien.
Loreto... Y en servicio ya también se iguala mucho, hay mucha mujer en el tema de servicios.
Uh-huh. Ajá. Hay datos indicadores relacionados con esto que está diciendo ahora mismo Ivonne. La Escuela de Hostelería de Leioa ofrece 3 ciclos, 2 de ellos, cocina y servicios, si no me equivoco, se imparten tanto en grado medio como en grado superior. Y es un dato, el del número de titulados superiores, tanto universitarios como de FP, que se utiliza como indicador de desarrollo. Y Euskadi, según los datos del IBEI, el Instituto Vasco de Investigación y Evaluación, está muy por encima de la media europea. El 61% de quienes tienen entre 30 y 35 años tiene una titulación superior. Es un poco el informe que llaman de Objetivos Europeos de 2020 y que marca, bueno, pues que se está por encima de la media, no seguirían Madrid, Asturias y Navarra con un 48%. Yo me imagino que esos son también buenos datos, ¿no, Carmelo?
Sí, sí, unos datos.
De inserción laboral o de un futuro esperanzador.
Sí, de todas formas, la Escuela de Hostelería depende de la Consejería, es formación profesional y nuestra relación es a través de un convenio de servicios, no es estudio universitario, no es un grado.
Es un centro público, pero no son estudios universitarios. Hemos mencionado la cantidad de gente que llega y que por pasión ahora, bueno, pues puede estar completando su formación, venían de otras licenciaturas. Pero supongo que también ahora se preparan para esto porque tiene salida y entiendo que es así. Y ojeando en vuestra página web sí que hay un apartado que es bolsa de trabajo, creo que se llama así. Y es curioso, hay unas cuantas ofertas, algunas del mismo día, pues para cocinero de pinchos.
Sí, no, la verdad que...
¿Hay más demanda?
Hay demanda. Y este último año, incluso el anterior, ya hemos notado que ha vuelto otra vez. Estamos repuntando, estamos subiendo un poquitín. Y se nota mucho en lo que es la bolsa de trabajo. Porque claro, hemos llegado a tener, te podría decir que hace como 10 años, del orden de 100 ofertas en la página web diarias y hoy estamos en 30, pero que bueno, que 30 ofertas es algo muy importante.
Es que
también
no pasan otras profesiones, ¿eh? 30 que las miramos
diarias
también, ¿verdad, Miriam?
Sí, 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 sí. Además, me había comentado en alguna ocasión Ivonne y la dirección de la escuela que tenían problemas con los estudiantes que iban a hacer prácticas sin haber terminado el ciclo. Que iban a hacer igual al Mediterráneo, en el verano, al sol y esto, y que luego tenían problemas para volver porque les querían contratar y no iban a terminar el ciclo formativo, ¿no? Que en años han tenido problemas eso, de que terminaran sus estudiantes la formación porque habían encontrado un trabajo en prácticas cuando fueron a hacer prácticas antes de terminar los estudios. Sí.
O sea, que llaman para fichar, ¿no? Sabíamos que los ingenieros muchas veces les buscan en las propias universidades. Hemos estado hace muy poquito con 3 ingenieros de 10. Uno de ellos, además, había pasado a través de FP después de... Bueno, de pensar qué iba a hacer con su vida, descubrió que era ingeniería gracias a que FP le reorientó y a partir de ahí pasó de estudiante regulero a un estudiante brillantísimo.
Brillante, sí.
Así que también es un ejemplo de qué puede pasar. ¿Sí? Ahí también llaman pidiendo referencias de gente que está estudiando ahí, desde cocinas y grandes fogones.
Pues sí, sí que nos llaman, evidentemente. Date cuenta que, como ha comentado antes muy bien Loreto, pues muchos de estos grandes cocineros han salido de esta escuela. Entonces, pues siempre tenemos esos contactos o ese hilo directo en el que te llaman, te dicen, oye, necesito pues 3 personas, o voy a abrir otro local en tal sitio, oye, pues me puedes mandar este camarero o este pastelero. Y por ahí también buscamos muchas ofertas.
Para los ¿Y todo hombres. Esto qué quiere decir? Porque hemos hablado del boom de la cocina, hemos hablado de la televisión, casi todas las cadenas tienen un programa con su cocinero de referencia, pero más allá de lo superficial, de lo que es evidente, ¿qué quiere decir esta demanda de profesionales? ¿Qué está pasando en el mundo de la cocina? Y además no he entendido solamente como eso, como los restaurantes, ¿no? Que va más allá de ellos.
Bueno, yo creo que hay en el mundo de la televisión creo que hay un referente que ha sido Carlos Arguiñano, o sea, indiscutible. O sea, empezó en la televisión pública vasca, pero ya entró en la nacional y creo que de ahí se disparó. O sea, con Carlos Arguiñano empezaron a ver todas las televisiones, creo yo, empezaron a ver ahí una oportunidad muy grande de público. Y la verdad es que, bueno, que ahora, como tú muy bien has comentado, es que es increíble. O sea, hay programas de cocina, pero de todo tipo, de todo color, de los...
Con incluso, su respectiva audiencia, quiero decir, que una cosa es que haya un programa, sí, luego también que los espectadores lo vean y lo siguen. Y eso es así, gente además de todas las edades.
Efectivamente. Y la verdad que es que dices, bueno, pues pones la cadena que pongas y en todos tenemos un cocinero... Siempre haciendo alguna cosa.
Sí, pero la tele es una manera de medir las cosas, es una manera de medir el interés que pueden tener los espectadores. Pero las demandas de trabajo, ya estamos hablando de un mundo, no es más real, ¿no? Pero estamos hablando de una industria, ¿eh? En torno a la cocina.
Sí, sí, bueno, es diferente. Pero bueno, La cocina es un poco el reflejo de lo que marca la sociedad y en este caso en la televisión pues se nota, ¿no? Todo eso. Estamos uh-huh. viendo que están demandando cocineros y la pasión por la cocina es algo que de verdad que al que le gusta pues bueno pues le llena.
Uh-huh. Y no sé si esas dudas se las trasladamos para... también, Carmelo, a los responsables cuando vamos a matricularnos en nuestra época. No sé si era diferente, nos preocupaban pues las notas de acceso, también la inserción laboral. ¿Eso os preguntan? ¿Qué inserción laboral tiene una carrera o una escuela cuando se van a matricular? Sí, claro, sí, eso sí. Se ha convertido en algo importantísimo.
Claro, muchísimo. Y además las más demandadas enseguida se destacan por la nota de corte, ¿no? Pues medicina, enfermería... fisioterapia, vamos, las de ciencias de la salud, el doble grado de económicas y derecho, las bios, biotecnología, sí, las que tienen mayor salida laboral, inmediatamente la competencia es mucho mayor y la nota de corte crece. Yo antes lo que comentaba, Ivonne, mm-hmm. también creo que la gastronomía, la cocina ha tenido una evolución, ¿no? Que antes igual era la cocina para comer, ¿no? Y ahora hay una industria detrás, sí, sí. Procesos de investigación, de innovación, es decir, que hay toda una industria detrás de la cocina, ¿no? Que no solamente es preparar la purrusalda para comer en familia, sino que hay toda una industria detrás de la gastronomía.
Uy, y un montón de herramientas que hacen falta a veces, sí, 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 desde sí, sprays sí. a, bueno, sí. de todo.
Sí, nosotros además la relación con la escuela es múltiple, ¿eh? Porque antes comentaba ahí, bueno, lo de Bellas Artes, y por ejemplo he visto algún trabajo que ha hecho el máster de cerámica preparando vajilla para la escuela de hostelería. Tienen proyectos conjuntos, esto que lo
eso,
vais a
eso,
hablar
sí. enseguida, nada, huertos, en un sí, minuto sí, yo sí, creo, sí, pero sí. sí me gustaría hablar también de esa otra faceta de la escuela, ¿no? Que sí. apuntaba Carmelo.
Y luego con la Facultad de Ciencia y Tecnología, el uso de laboratorios para investigar sobre
analíticas.
Esto es, estas por cuestiones ejemplo. También, ¿no? Y tienen una buena relación, yo creo que sobre todo con esos dos centros, la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Mm. Bueno, pues yo creo que ese es el ejemplo también, ¿no? De que esta es una escuela en la que pasan más cosas de las que podíamos pensar que bueno, pues que son básicas, ¿no? Como es eso, aprender a cocinar, aprender a manipular alimentos, hacerlo además siguiendo unos criterios, sino que están esas relaciones con otras facultades. Y la de Bellas Artes, Miriam, ese es un ejemplo, ¿eh? En el que nos vamos a centrar en los próximos minutos.
Yo creo que sí, porque está el proyecto Silema, ¿no? Una suerte de huerto horizontal en el que trabajan alumnas de ese máster de cerámica de Bellas Artes, entre las que están Sonia Ferragot y Raisa Álava, y es una intervención que además se desarrolla gracias a la Escuela de Hostelería, ¿no?
¿Sabéis quién está con ellas?
Yo creo que está Ander, no puede ser de otra forma.
¡Hombre, Ander! ¿Estás ahí? Que no te veo.
Hola, ¡ay!
¡Hola, ay!
Me ha dado el
¡ay, Dios mío,
no
que, me digas, que le han dado una azada!
¡En buen momento,
algo.
¿eh?
¡En buen momento!
Se acabamos
¡qué
de empezar.
Más oportuna! Estaba ay, aquí regando. Oye, ¿cómo tenemos la huerta?
¿Qué, cómo la ves?
Preciosa. Yo no he visto ¿sí? lechugas más bonitas en mi vida. Si están alineadas, están para comérselas ahí mismo. Yo me las comería, pues eso, agachado.
Es que son de Bellas Artes y la cuestión estética también cuenta
está
mucho,
la
supongo.
La huerta
¿eh?
Preciosa. ¿Cómo están las cebollas? Oye, y la hierba, Luisa, ¿cómo huele? La menta. Y encima también tienen menta chocolate, que esto es una pasada. Tienes que bajar el Loreto.
Sí, sí.
¿Y los tomates?
¿Cómo
oye,
están?
Con las cañas, perfectos. Incluso algún tomate ya empieza a sacar flor. Con este veranillo que estamos viviendo ya antes, fíjate, horas antes de San Isidro, pues hay tomates que ya sacan flor. Hay albahaca, hay una parra, que esto tiene que dar una sombra en breve preciosa. Hay un mandarino. Pero bueno, ¿pero qué es esto? Es el proyecto Silema. Y si tuerces un poquito la cabeza, Loreto, a la derecha, si me oriento bien... ¿Qué tienes ahí?
Más
¿qué?
Bien a la izquierda.
O a la izquierda, te lo han dejado, ¿no?
Espera, me voy a poner de pie, ¿eh?
Sí, te han dejado
ahí
una
veo.
Escultura.
Ah.
Eso es el Silema, el proyecto Silema es parte importante.
Ah, ya la veo, ya la veo.
La ves por ahí, la tienes,
¿sí?
¿no?
¿Qué es, yeso?
De la magia de la radio, que no sé lo que es, pero bueno, que he dicho. Aquí, mientras me daba el lumbago, me han ayudado aquí, ni más ni menos que Sonia Ferragut, como habéis dicho, y Raisa Álava, a recuperarme, a que no me cruja más el lomo. Sonia, Raisa, Egunon.
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 Bueno, pero ¿qué es lo que tiene ahí Loreto cerca de su vista?
Pues bueno, Chilema es una pieza modular que surgió a través de una colaboración entre el Máster Cerámica y la Escuela de Hostelería.
Lo que llaman los sorteros las sinergias.
Exacto.
Como te oiga.
No miro a nadie.
Y nada, se nos planteó, había una fachada y trabajar sobre esa fachada con un jardín vertical, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos a ver el lugar con la gente de clase y tal, y nos dimos cuenta un poco que igual era más interesante trabajar una especie de estructura escultórica en la cual fuera casi como un atrayente hacia el huerto que ya existía, ¿no? Que pensábamos que estaba muy bien y que simplemente hacía falta como hacer una entrada, ¿no? Y entonces, un poco a partir de ahí, había un trabajo de clase, que era un módulo, y la idea era trabajar una especie de estructura con este módulo. Es una estructura que está como, bueno, que al ser modular siempre está como en crecimiento, y ahora estamos en el taller de cerámica, pues haciendo 60 módulos para crear esta especie de mural escultórico entre todos. Y bueno, y la historia es que va plantado con parra también, y bueno, y según la estacionalidad, pues esta estructura está invadida por el verde y en otros momentos es solo la estructura. Es una estructura que está inspirada en las formas orgánicas y bueno, es un poco esto.
¿Vosotros por qué no lo veis? ¿Vosotros por qué no? ¿Dónde llega?
Es, no sé, pero bueno, porque le digo a Sonia, no lo veis, pero están flipando. Ivón, Carmelo y Loreto flipan con la explicación, ¿no?
Probablemente.
¿Cuánto va a medir esto, aprox?
¿Cuánto va a medir? Pues de ancho, pues no sé si son unos 5 o 6 metros, de alto unos 3 metros o así. Es una forma así también orgánica, así...
¿Tocha?
Sí, bastante grande. Es para ser vista. Para,
tocha como para concepto artístico.
Para dar la vuelta, sí.
Bien, ya estamos llegando a los conceptos. Y me imagino que este es un proyecto, el del huerto, que creo que tiene 3 años, y vosotros estáis metidas en esta historia creo que desde diciembre. ¿Os ocupa mucho tiempo esto?
Sí, claro. El proyecto nació a raíz de una propuesta que se nos daba en una asignatura. Sonia fue la que diseñó el módulo y a partir de entonces dieron el visto bueno a que podía integrarse aquí en el huerto de hostelería y nos hemos dedicado a trabajar en ello. Uh-huh. Cada uno tenemos que hacer, no sé si ahora son 4 módulos, vamos a tener una superproducción de módulos y hasta que seamos capaces de cubrir toda esta pared.
Mucho curro entonces.
Bastante, sí.
Oye, ¿y luego qué pasa con los tomates y con todo lo que sale de ahí, de ese huerto? ¿Quién se lo come?
Ah, no sé, si queréis me como yo alguno, pero...
Hombre, ya está.
No, Ivón, creo que va a dar una explicación.
Esto es para autoconsumo, para la utilización de la cocina. El otro día, sin ir más lejos, por aquí veía como ellos mismos cogían hierba luisa, cogían un poquito de menta y las lechuguitas que están preciosas están también a punto. Yo supongo que es también un poquito eso, el que, como decíamos al principio, aquí se aprende trabajando, se trabaja y se aprende. Entonces, pues es una forma más de en una escuela de hostelería de salir a la calle y seguir trabajando en gastronomía, en nuestra cultura y en nuestras raíces, ¿no? Que hablar de lechugas, tomates, puerros, fresas, pues es lo que hay. Y fíjate, tienen además también un semillero ahí precioso. Y me imagino que todo esto al final es también importante. El que haya sinergias entre Bellas Artes y hostelería es importante porque a vosotros también nos da, no sé, pues salidas, ideas, historia, ¿no?
Sí, de hecho no es la primera colaboración. Creo que hace 3 años o así que se está colaborando con un proyecto que está justo a la derecha de hostelería, que hay una especie de talud, y el proyecto se llama Frutales a la Deriva. Y bueno, es una plantación de frutales en espiral, que los frutales son plantados por las diferentes clases cada año del máster alumnos de Bellas Artes. Luego también todo el tema de la señalización de los parterres, de los diferentes tipos de especies. También es una chica que estudia con nosotros en el máster de cerámica. Y bueno, sí, no, cuando hay la posibilidad, pues aprovechamos también nosotros para tener un poco de salida.
Unos parterres en los que ha colaborado, creo que la gente de la Antequi Batua, que es la que habitualmente trabaja en jardinería en todo el campus de la UPV aquí en Leioa Erandio. Y yo creo que esto viene de antiguo, porque siempre hostelería y bellas artes os habéis llevado muy bien. Desde aquellos tiempos en que compartíais allí facultades, arriba y abajo, abajo y arriba, y nos mirabais a los de periodismo con cara rara, ya vienen estos pesados.
Va a contar su historia ahora.
Claro, y esto se lleva bien, ¿no? Hostelería y Bellas Artes tienen un puntito de conexión.
Sí, de hecho, ahora que comentaba Sonia eso, también se han hecho otras colaboraciones que son ya pues de cara al máster de cerámica, diseñar vajillas y todo esto que también.
Qué bonito.
Pues,
sí,
no se van a querer marchar del campus, Carmelo, todos los estudiantes que pasan por aquí con tanto proyecto, ¿eh? Y esos huertos verticales y esas.
Sí, lo que estaba comentando es verdad, es un proyecto, la espiral, que tiene 61 árboles de frutales a la deriva, y hace unas semanas plantaron el último frutal. Cada árbol va a 15 grados, van en radio cada 15 grados, y plantaron el último, que es un manzano. Registrado con el nombre, me parece que era Lucía de Asúa.
Inesita Asúa,
que era la que fue registrado por el abuelo de la actual vicepresidenta del Constitucional, de Adela Asúa.
Bueno, pues esta es una primera toma de contacto con ese huerto vertical, Ander.
Igual dentro
sigue
de un
trabajando,
tiempo,
cúrate lumbago.
Sí, sí, no, yo voy a seguir aquí con el achur.
A pesar de todo.
Pero igual dentro de unos meses hay que pedir cita para visitar la huerta, para que nos hagan una ruta, una explicación, una visita guiada. ¿Cómo ha cambiado esto, Carmelo? De cuando estudiamos, de cómo era el campus a cómo era ahora. Es
que han pasado muchos años,
no había cambiado el tiempo ahora.
Algún día habrá que hacer un programa. Sí, sí.
Esto ha cambiado y todos hemos cambiado.
¿Cómo ha cambiado el campus de la UPV?
Venga, pues lo apuntamos, para hablar de todo eso.
Perfecto.
Ander, gracias. Dentro de un rato te volvemos a escuchar por aquí en este programa especial que estamos haciendo desde la Escuela de Hostelería.
Te voy a subir Leioa. Un poquito de menta y un poquito
y el tomate,
de hierbabuisa.
Tomate, tomate, eso.
Tomate,
lo dejamos chiquitín.
Pero ya verás.
Bueno, el pezqueñín vamos a dejarlo. Sonia Ferragut, Raisa Álava, muchísimas gracias a vosotras dos también.
Eskerrikasko.
Agur, chicas, agur. Bueno, Carmelo Garitunendia, vicerrector, gracias por estar esta mañana aquí. Vamos a seguir conociendo esta escuela. Ivón, por aquí vemos chicos y chicas que bajan. ¿Ahora dónde van? ¿Van a clase?
Pues sí, ahora van a clase. Probablemente sean alumnos que han salido de aulas, de teoría, y ahora les toca ya un poquito lo que es más la práctica, a cocinar.
Estamos en el vestíbulo, ¿se puede decir así? La entrada de la escuela, el vestíbulo, ¿cómo lo describimos?
Sí, podríamos decir que es el hall del el acceso a los comedores, a los distintos comedores que tenemos.
Aquí nos quedamos, aquí emitimos hoy este bulevar. Seguimos con más asuntos, son ya las 10:33. Carmelo Garitunendia, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros por venir.
Cómo no, Ivón, seguimos por aquí, ¿eh? En cualquier momento te echamos mano, ¿eh?
Ya sabéis que estoy por aquí, por lo que necesitéis, es que ricasco.
Hasta ahora.
Bueno.